Traducción de Radio Blast. El título de hoy es ¿Quién es el que montaba el caballo blanco? Dice la hermana Angela. Continúo entonces con una pregunta de parte del hermano Salvo que dice así. Queridos amados hermanos, tuve un debate con algunos hermanos sobre Apocalipsis 6:2. Dice el hermano Giuseppe, leámosla desde el versículo anterior. Apocalipsis 6:1-2. Y dice así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Dice el hermano Salvo. ¿Podrían hablar en directa sobre este argumento, ya que veo que muchos hermanos están en confusión? Dice el hermano Salvo todavía. Mi versión de Apocalipsis 6:2 es que el que montaba el caballo blanco representa a Jesús, porque Jesús es el Rey de Reyes, es Él el que vence desde la resurrección y por siempre venció al diablo, la muerte y al mundo. Muchos asocian al que montaba el caballo blanco con el anticristo, pero Él en realidad no venció nada. Vencerá solo a los santos, pero en la carne y no en el espíritu. El que montaba el caballo blanco es el mismo de Apocalipsis 19:11, porque blanco es símbolo de victoria, y también en Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice el hermano Giuseppe, perfecto. Esto va también de acuerdo con nuestro curso bíblico. ¡Qué bien! ¡Bravo Salvo! Dice la hermana Angela, entonces blanco es símbolo de victoria. Agrega el hermano Giuseppe diciendo, más que de victoria es símbolo de pureza. Continúa la hermana Angela diciendo, en cambio, la versión del otro hermano es que él dice que el blanco bíblicamente no representa solo la pureza. Dice el hermano Giuseppe, este hermano appartiene a una iglesia, confirma la hermana Ángela, no sabemos quién es. Continúa leyendo la hermana Ángela. Este hermano dice que el blanco no representa solamente la pureza en la Biblia. Pero en relación con el capítulo 6 de Apocalipsis significa conquistar y tener el control. Con el pasar de los siglos se ha incluido la cultura que cuando alguien se rinde levanta la bandera blanca. Notamos que al que montaba el caballo blanco tenía un arco y le fue dada una corona. Esto significa que el mundo será sometido a este que salió venciendo y para vencer. O sea, para conquistar. Notamos que se menciona dos veces la palabra vencer o conquistar. Es claro que el que montaba el caballo blanco no representa al Rey de Reyes, Jesucristo. Nos olvidamos, queridos hermanos, que en Primera de Tesalonicenses 5, la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces tenemos el que montaba el caballo rojo, que representa el versamento de sangre, guerra, y el caballo negro, que representa la muerte, peste y hambre. Entonces se vivirá una grande aflicción y tribulación. Y les hago notar que en ese periodo no representa la ira de Dios. En ese periodo, la iglesia del Señor estará todavía en la tierra, Poco antes de la ira de Dios, la iglesia será llevada sobre las nubes de nuestro Señor Jesucristo. Háganse una pregunta, dice este hermano. ¿Acaso la muerte es representada por Dios o es sinónimo de Dios? ¿Acaso el Evangelio de Juan 10:10 no está escrito que Jesús ha vencido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia? Mientras que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En este caso, ¿quién es el ladrón y quién es Jesús, que porta la corona y un arco? Entonces, se trata de la persecución satánica y nosotros los cristianos debemos pasar a través de la persecución. En la segunda mitad del versículo 8 dice la palabra de Dios: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con mortalidad y con las fieras de la tierra. Siendo así, continúa diciendo este hermano, es claro que se trata de un gobierno nuevo, un gobierno malvado que gobernará la tierra. Notan que la palabra de Dios dice que le fue dada ¿a quién? A los cuatro que montaban los caballos. Fue dado entonces el poder de gobernar y matar. Cada caballo es radicado en la obra de Satanás. Esto queda muy claro si leemos el versículo 9, donde la palabra de Dios dice que cuando el apóstol Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, en ese periodo habrán dos grupos. El primer grupo que tiene la palabra de Dios y representa a la familia de Dios en el cielo. Mientras que el segundo grupo es la familia, o sea, la tierra, que va contra la palabra de Dios, entre los cuales muchos que dicen ser cristianos persiguen la iglesia del Señor. Final del mensaje, dice la hermana Ángela. Ahora contesta el hermano Giuseppe diciendo, gracias, Albo. Ahora contesta el hermano Giuseppe diciendo al hermano Salvo, gracias, Salvo, nuestro hermano. Estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, hermano. Ahora el hermano Giuseppe se dirige hacia el otro hermano diciendo, probablemente el otro hermano será de una iglesia pentecostal. Dios te bendiga, hermano. Nosotros tenemos hermanos de iglesias, sea protestantes que católicas, pero el Señor los ama a todos. Muchos nos preguntan en internet de qué religión somos, cristianos, de cuál secta. De ninguna, dice el hermano Giuseppe. El Señor no tiene secta, es el cuerpo de Cristo. Continúa diciendo el hermano Giuseppe, estoy de acuerdo con todo lo que dijo que es bíblico. No estoy de acuerdo a lo que no es bíblico. Como la Virgen, creo que María es la madre de Jesús, maravillosa, como todos los santos. No creo en exaltarla, más allá de lo que está escrito en la Biblia. Juan Bautista es superior a María, y entonces, ¿qué haremos? ¿Lo adoramos a él? No tiene sentido. Atención con exagerar. Apocalipsis 22 dice, no añadas, no quites, sino Dios te añade las plagas y te quita las bendiciones. Apocalipsis 22. No añadas a un santo, concluye el hermano Giuseppe. Dice entonces la hermana Ángela, este hermano dice que el blanco bíblicamente no representa solo la pureza, sino también cuando uno se rinde, levanta la bandera blanca. Responde el hermano Giuseppe, sí, levanta la bandera blanca, pero las religiones te dicen que el que cabalga el caballo blanco sería el anticristo y que blanco sería sinónimo de bandera blanca. Pero calma, dice el hermano Giuseppe, porque no está en la Biblia. Esta historia, dice el hermano Giuseppe, que continúa diciendo, no existen escrituras que reguarden la bandera blanca para rendirse como se hace en el mundo pagano. El mundo pagano usa la bandera blanca para rendirse. En la Biblia no existe esto. Entonces, hermano, estás dando por hecho que el blanco es el color para rendirse. Hermano, ¿dónde está escrito esto en la Biblia? Mira, hermano, no sé cómo te llamas. Dios te bendiga. Me siento contento de saber que amas al Señor. Pero lo que dices es errado. No es el color blanco, por ser blanco, que significa que uno se está rindiendo. Esto es una contradicción, porque dice, salió venciendo y para vencer. Entonces, uno que salió venciendo y para vencer, no se rinde. No se puede decir que el blanco se vuelve negro y que la victoria se vuelve pérdida, porque si interpretas así la Biblia, no nos salvamos. Mas, entonces, el otro que montaba el caballo rojo y el caballo negro, que llevan hambre, que llevan enfermedades, guerras, entonces, ¿qué decir? ¿Que en vez de traer guerra, hambre, enfermedades, traen paz? ¿Traen vida? Si interpretas así la Biblia, no se va a entender más nada aquí. El blanco en la Biblia continúa, el hermano Giuseppe, quiere decir pureza. Veamos en Apocalipsis 7 quiénes son los vestidos de blanco. Son los santos de Dios. El que montaba el caballo blanco en Apocalipsis 19:11, que el hermano Salvo cita, es blanco. Ah, no quiere decir negro. No quiere decir que se está rindiendo. Entonces Jesús, que cabalga el caballo blanco, que entra en la atmósfera para destruir el anticristo, quiere decir que entra para rendirse y blanco. Entonces, hermanos, ¿ves lo que sucede cuando te apoyas sobre cosas que son del mundo y no es de las Escrituras? Las Escrituras no dicen que blanco significa rendirse, significa pureza o victoria, si prefieres. Dice ahora la hermana Ángela. Sí, esta persona dice que el mundo será sometido a este que monta el caballo blanco. O sea, que el mundo se rinde a él, dice el hermano Giuseppe. Dame escritura sobre esto. No las hay, responde la hermana Ángela. Dice el hermano Giuseppe, no se puede leer la Biblia interpretándolas con nuestras propias opiniones. El verdadero enseñante lee una escritura y la interpreta con otras escrituras. Así es que se enseña las escrituras, dice la hermana Ángela. Pero puede ser que el que montaba el caballo blanco es el anticristo que vence y conquista por un tiempo. Entonces es vencedor. Responde el hermano Giuseppe. Sí, pero ¿dónde está escrito? Responde la hermana Ángela. No lo sé. Continúa el hermano Giuseppe. Primero que todo, el anticristo vence a los santos. Sí, pero en 3 años y medio. Entonces veamos Apocalipsis 6:2. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí no veo que diga vino para rendirse y se rindió. Y además el anticristo no viene para rendirse. Viene a tratar de vencer por 3 años y medio. Y después no se rinde. El anticristo no se rinde nunca. Será destruido. Será enviado al infierno, desintegrado. No se rinde. Como Hitler, no se rindió. Prefirió darse fuego. ¿Entiendes? Te quiero, hermano, pero te equivocas. Hermano, quiero decirte que te quiero, pero te equivocas. Y no nos equivoquemos, hermanos, porque el anticristo vence una parte de la iglesia en la carne, pero no en el espíritu. Entonces aquí es todo espiritual en Apocalipsis, pero también físico. Por eso, históricamente, el enemigo, con poca frecuencia, tuvo victorias en la carne, como cuando llevaba a muerte a los mártires, pero propio a través de la muerte de los mártires y de Cristo, ellos han vencido en la resurrección, como dice en Romanos 8, versículo 36 al 37. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8 del 36 al 37. ¿Entienden? Dice el hermano Giuseppe. Muriendo los mártires y Jesús han vencido más que vencedores. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que puedan matar al cuerpo, mas el alma no la puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, en la Biblia dice continuamente que Jesús vence también a través de la muerte de los santos. El Señor no dejó el campo completamente libre al diablo. El diablo tiene a los tres caballos del Apocalipsis que lo representan. Sí, el negro representa el mal. ¿Por qué debe representar el bien? ¿El negro quiere decir el blanco quiere decir el negro? No, no es así que se interpreta la Biblia. Entonces, si también el caballo blanco fuera del maligno, entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? El diablo nunca ha tenido el poder completo. También en la tribulación, el diablo no controlará todo, porque está la esposa de Cristo, Apocalipsis 12:14, que se refugia en el desierto por 3 años y medio, Apocalipsis 12:14. Y el diablo ahí no llega. Entonces, está la presencia de Cristo siempre, los dos profetas de Apocalipsis 11. Entonces, el diablo no tiene poder en todo, mas es Dios que tiene siempre su presencia en todo. Precisamente por esto, el que cabalga el caballo blanco es Cristo, que está para contrastar el diablo. Dice la hermana Ángela, una pregunta sobre lo que dice esta persona. Dice que el versículo 8 dice que le fue dada potestad, o sea, poder, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortalidad. Y dice, notan que la palabra de Dios dice que le fue dado ¿a quién? A los cuatro que montaban los caballos. ¿Es correcto esto? Responde el hermano Giuseppe, no, no dice eso. No lo dice en absoluto. Dice la hermana Ángela, te leo Apocalipsis 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortalidad y con las fieras de la tierra. Responde el hermano Giuseppe, sí, pero aquí está hablando del que montaba el caballo amarillo y el Hades. Completa diciendo la hermana Ángela, tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Dice el hermano Giuseppe, el Hades quiere decir la muerte, el infierno, quiere decir los demonios, la cizaña. Ellos al caballo amarillo y al Hades a ellos. Ellos no son el caballo blanco. Entonces, en ninguna manera podemos decir que se está hablando del caballo blanco. ¿De acuerdo? Sí, gracias, dice la hermana Ángela. Continúa el hermano Giuseppe. Digamos que es como la representación de Apocalipsis 19:11 que hemos mencionado antes. El caballo blanco de Apocalipsis 6 es el mismo de Apocalipsis 19. Es el mismo caballo, el mismo color. En Apocalipsis 11 hasta el 21, él está armado de una espada, que es una espada espiritual, Apocalipsis 19, 11 hasta el 21. Jesús está armado con una espada. En Apocalipsis 6 está armado con un arco, un arco espiritual, lógico, dice el hermano Giuseppe. Leamos Apocalipsis 19, 11 a 13. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es Jesús, dice la hermana Ángela. Responde el hermano Giuseppe. Si nosotros vemos Apocalipsis 7:9, que el blanco es el color de los vestidos de los santos, entonces no tiene nada que ver con el anticristo, que no vence nada. El anticristo hará guerras atómicas, guerras terribles, pero no vence nada. Sí, vencerá a los santos que están durmiendo en la iglesia. No vencerá ni a los políticos. No vencerá ni siquiera a los ejércitos enemigos por 3 años y medio. Es solamente después de 3 años y medio, durante la ira de Dios, que comienza en Apocalipsis 15 y 16, solamente después de 3 años y medio, durante la ira de Dios, que comienza en Apocalipsis 15, 16, comienza la ira de Dios después del rapto de la iglesia, después de 3 años y medio, que el anticristo finalmente vence Babilonia, la prostituta, o sea, América, y la destruye en Apocalipsis 17. Esta es la ira de Dios. Esto quiere decir que por 42 meses él no vence el mundo, solo una parte del mundo, las 10 naciones, la marca de la bestia, pero no en todo el mundo. La marca de la bestia no será en América. En América tendrán la marca de ellos, pero no será la de la bestia. Porque América, el occidente, hará guerra contra el anticristo por 3 años y medio. Llega el rapto y América continúa a hacer guerra. Después del rapto, la ira de Dios, 30 días, Apocalipsis 15, 16, la ira de Dios comprende hasta el 19. También Armagedón hace parte de la ira de Dios. La destrucción de Babilonia, la prostituta, Apocalipsis 17, 18. Hace también parte de la ira de Dios. Y es ahí que el anticristo vence finalmente a todos sus adversarios, entre estos América. Apocalipsis 17. Y entonces se cumplirá Apocalipsis 13, 3. Todo el mundo fue en pos de la bestia. Apocalipsis 13, 3. Lo debe colocar después de Apocalipsis 18, cuando América será destruida y cuando sucederá después del rapto. Pero esto es una larga historia. Hagan el curso bíblico. Lo importante es que entendamos que el blanco en la Biblia no tiene nada que ver con rendirse en la Biblia. Pero ¿ven cómo estos jóvenes se inventan las interpretaciones? ¿Qué blanco quiere decir rendirse? Pero esto no lo dice la Biblia. Es el mundo que se rinde con la bandera blanca. En la Biblia se rinden y basta. No usan la bandera blanca. Dice la hermana Ángela al hermano Giuseppe. En la Biblia dice que los que vencen serán vestidos de blanco. Y has mencionado Apocalipsis 7:9, que dice así. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Dice la hermana Ángela. Entonces Jesús cabalga vencedor, hermanos. La Escritura repite muchas veces que Jesús vence y es vencedor, dice el hermano Giuseppe. Continúa la hermana Ángela diciendo al hermano Giuseppe, has mencionado también Apocalipsis capítulo 19 del 7 al 9. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino les parece que se rinde, dice el hermano Giuseppe, se rendirá a Cristo, pero no es por esa, pero no es por eso que está vestida de blanco. Nos lo dice el versículo 8 de Apocalipsis 19. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, no es la bandera blanca que se usa para rendirse. ¿A quién se rinde el que monta el caballo blanco? Y si este aquí es el anticristo, ¿a quién se rinde el anticristo? El anticristo no se rinde a nadie. Vendrá destruido en el lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Con esto digo que esa interpretación es errada. ¿Ves qué sucede cuando las iglesias interpretan la Biblia? Las profecías, especialmente sin escrituras. El verdadero vencedor es Jesucristo. Es Él que cabalga venciendo por los siglos. El blanco de su pureza, el arco de su palabra. ¿Qué es el arco? Que alcanza a los malvados donde quiera a través de los siglos. Aquí estamos hablando de 2000 años. El caballo blanco, Jesucristo, comienza a cabalgar con la resurrección. Es ahí que empieza a vencer al diablo, desde la muerte y dar la vida eterna a los que estaban perdidos. Vamos a leer Habacuc y Salmos 7. Empezamos con Habacuc, capítulo 3, versículo 8 al 9. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. ¿Entienden? Dice el hermano Giuseppe. Caballos del Apocalipsis 19. Los ejércitos que siguen a Cristo sobre caballos blancos. Y también lo dice Apocalipsis 6:9. Continúa la hermana Ángela con el versículo 9 de Habacuc. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. E hendiste la tierra con ríos. Dice la hermana Ángela. Entonces el Señor tiene un arco y tiene flechas y un caballo. Esto es claro aquí. Contesta el hermano Giuseppe. Las profecías son fáciles de entender, pero si alguien no encuentra el inicio de la madeja, no podrá desenredar la maraña. ¿Y cuál es el inicio de la madeja? Es el Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 2, que el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender estas cosas. Es normal para las iglesias que no exaltan el bautismo en el Espíritu Santo a no entenderlas, y también aquellos que están bautizados en el Espíritu Santo no las entienden si exaltan y si idolatran al pastor. Y no es así la historia. El pastor, que en este caso soy yo, no puedo enseñar nada que no sea basado en las Escrituras, fundado en las Escrituras. En cambio, otros, Dios no los manda y ellos van. Dios no habla y ellos hablan. Dios no les enseña y ellos enseñan. Enseñan cosas que no son, dice la hermana Ángela. Esto está en Habacuc capítulo 3, 8, 9. Deben escribirlo, hermanos, porque cuando les digan que no es Jesús, sino que es el anticristo, el que monta el caballo blanco, debe mostrar esta escritura donde dice que el Señor tiene caballos, tiene un arco, también flechas, las flechas que son la palabra. Esta es una escritura potente, dice el hermano Giuseppe. Aquí está diciendo, si las flechas son la palabra de Dios, quiere decir que el arco es la palabra de Dios. Es lo mismo con la espada. La misma espada de Apocalipsis 19, donde dice que tiene una espada, que es la palabra de Dios. También en Efesios 6:17, la espada es la palabra de Dios. ¿Han entendido, hermanitos? Atención a no inventar, porque en Apocalipsis 22 dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Continúa diciendo el hermano Giuseppe, tantos enseñantes de cosas falsas recibirán las plagas de Apocalipsis. ¿En qué modo? En el modo que cuando llegará el tiempo del Apocalipsis 9, que Dios mandará las plagas sobre todo el mundo y habrá gente que buscará la muerte y no la hallará porque sufrirán por 5 meses por los demonios que los atormentarán, Apocalipsis 9. Buscarán la muerte y no la hallarán. Y ahí estarán también todos los que enseñan mentira. También estarán los cristianos que enseñan mentira. Apocalipsis 9. Buscarán la muerte y no la encontrarán, porque serán contaminados por la explosión atómica, porque en vez de irse a refugiar en otras naciones lejos del anticristo, se quedarán ahí diciendo, Dios nos protegerá. Dios nos ama. Dios es potente. Sí, Dios es potente, dice el hermano Giuseppe. Sí, pero a Jeremías le dijo de decir, Babilonia vendrá igualmente a destruirlos. Nuestro Dios nos protegerá. Tú, Jeremías, eres un falso profeta. Y entonces llegaron igualmente los babilonios y los mataron y los destruyeron a todos, aparte aquellos que fueron llevados cautivos y algunos fueron convertidos en eunucos. Los falsos profetas destruidos. La historia enseña, la historia se repite. Entonces, cuando dice en Apocalipsis 22 que el que añada a la palabra de Dios, Dios añadirá las plagas, está hablando que estos falsos profetas se encontrarán en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo cosas equivocadas. Apocalipsis 9 dice, saldrá del abismo humo, como del cráter de un volcán, saldrán los demonios y atormentarán al mundo, que serán seguramente bombas atómicas, radiaciones, sufrirán por 5 meses. En ese periodo, Apocalipsis 9:6, la gente buscará la muerte y no la encontrará. Los contaminados de las radiaciones en Nagasaki sufrían de día y de noche. Toda la piel quemada, no podían dormir y querían morir. Los doctores no podían matarlos, por cuanto le hubiera gustado a los señores de la depoblación, no podían. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Esto incluye enseñantes engañadores de iglesias engañadoras que engañan, añadiendo que el rapto es antes de la tribulación. No tengo la escritura, pero yo lo siento. Lo siento en mi corazón, dicen. ¿Ah, sí? Dice el hermano Giuseppe, guiado por los espíritus de ellos y no por el Espíritu Santo. Díganle que me escriban, pero que no pierdan tiempo, por favor, porque no hay tiempo que perder. Que me escriban con las escrituras o si no, que no me escriban. Lee la hermana Ángela. Salmos 7, versículo 11 al 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, dice el hermano Giuseppe, Apocalipsis 19, 11. Continúa leyendo la hermana Ángela. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Apocalipsis 6 del 1 al 2, dice el hermano Giuseppe. Continúa la hermana Ángela diciendo, Dios es juez justo que tiene una espada y un arco preparado. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, lo que quiero decir con esto es que Dios usa el arco, porque yo he escuchado algunos falsos profetas que dicen, Jesús no va por ahí con un arco, Míralo aquí en Salmos capítulo 7, versículos del 11 al 12. Estamos hablando del arco de su palabra, dice la hermana Ángela del hermano Giuseppe. Estas dos escrituras nunca las habíamos conectado, responde el hermano Giuseppe. Oré al Señor Jesús diciéndole que me diera escrituras potentes y me las ha dado. Porque a veces el Señor me da escrituras que yo no conozco, no sea a memoria toda la Biblia, pero el que busca, encuentra y se le abrirá al que llama. Pedid y se os dará. Lucas 11, del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lucas capítulo 11, del 9 al 10. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, dice aquí que debes buscar, buscar, buscar. Yo al inicio, cuando no sabía nada de la Biblia, aprendí de todos los que enseñaban, cualquier enseñante. Yo lo escuchaba y después de un tiempo crecí espiritualmente y empecé a entender que algunos eran engañadores. Otros que leían dos, tres palabras de la Biblia muy buenas, pero al final se creaban encima una torre de Pisa. Otros buenos que explicaban las escrituras con respuestas de las mismas escrituras. Y esos eran buenos enseñantes. He aprendido, sea a la derecha que a la izquierda, y he encontrado gente maravillosa, mejor que yo. Y después, a un cierto punto, aprendí lo básico. Y desde ahí tomé el vuelo. Y estoy todavía volando. No he llegado a la perfección. Estoy todavía creciendo. Hay mucho camino por delante. Entonces, busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Saquen las concordancias. Busquen, busquen, busquen. Por ejemplo, aquí dice, busquen y continúen a buscar. Llamen y continúen a llamar. Pero ¿cómo así? ¿Dios es sordo? ¿Tengo una enfermedad y tengo que continuar a buscar? Pregunta el hermano Giuseppe a la hermana Ángela. ¿Dios no responde? Y le contesta la hermana Ángela. No es Dios que no responde. Entonces dice el hermano Giuseppe. Leamos de nuevo el versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice el hermano Giuseppe. ¿Y por qué debo continuar a pedir con perseverancia? ¿Dios no me ama? Porque si yo era Dios, me respondía de inmediato. ¿Por qué no me responde de inmediato? ¿Por qué debo continuar a insistir al juez injusto? Porque ese juez injusto no es la puerta de Dios. Es la puerta del juez injusto. ¿Quién es, en este caso, el juez injusto? Pregunta el hermano Giuseppe. Responde la hermana Ángela y la hermana Dora. Somos nosotros. Somos nosotros aquel juez injusto, con nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Dice el hermano Giuseppe, han respuesto exactamente. El juez injusto somos nosotros. Lo encontramos delante del espejo. Cuando Jesús dice, continúen a llamar, no está diciendo porque Dios está allá, que duerme, porque Dios no quiere responder. Porque antes que llame, Él ya respondió. ¿Y por qué no lo recibimos? Porque somos incrédulos, inseguros y llenos de dudas. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice que, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor, siendo hombre de ánimo doble. Por eso es que deben continuar a pedir, pedir, pedir siempre, sin repetir oraciones como un loro, como el rosario de la abuela, que lo que hace es hacerte dormir. Claro, Pero la verdadera oración de corazón a corazón a Jesús, por ejemplo, Jesús, estoy aquí, un desgraciado, bueno a nada, pero te amo tanto, continua y continua hasta que la basura de las dudas se vayan. ¿Cómo se van las dudas? Alabando al Señor con la palabra. Después de que lo has hecho, continúa alabarlo y después continúa todavía. Y para variar, agradécele, bendícelo y continúa. Pronto el diablo dirá caracoles. Nosotros somos de cuernos duros, pero este tiene la cabeza más dura que nosotros en el bien y nosotros la tenemos duras en el mal. Lo mejor es que empaque mis cosas y me vaya. Hay mucha inmigración en el mundo. Debemos causar una inmigración satánica. ¿De acuerdo? En el nombre de Jesucristo. Continúa el hermano Giuseppe. Hermanos, inviten a escuchar la radio a otras ovejas. Ofrézcanle un pedazo de torta con un capuchino. Y casualmente les hacen escuchar a este loco fanático de Sudamérica mientras comen la torta. Ustedes pueden decir: y si me soportan un programa, soportarán dos. Y si me soportan 2 o 3 semanas, bienvenido a nuestra iglesia. Y entonces, hermanos, levantémonos, invitemos a más ovejas, por favor. Si no, nos engordamos y explotamos. Dice ahora la hermana Ángela: te leo dos comentarios sobre el caballo blanco. El hermano Giuseppino ha escrito: amados hermanos, el primer caballero, el único de los cuatro a tener una corona y que dice que sale venciendo y para vencer, Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Entonces Jesús es el vencedor y vencerá hasta el fin. Lo vemos en Armagedón. Y continúa leyendo aquí la hermana Ángela. Y Pablo ha escrito que en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25 al 26, dice: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí vemos a Jesús nuevamente vencedor. Gracias, Giuseppino, dice la hermana Ángela. Continúa el hermano Giuseppe. El anticristo vence la iglesia, pero no es vencedor. Mejor dicho, ¿puedo decirles algo? Dice el hermano Giuseppe. El anticristo no vence ninguna iglesia. Es la iglesia que se ha dormido en los asientos. El anticristo no vence a los santos. Son los santos que se autovencerán. Los santos se dispararán en el pie. Los santos se tomarán un té de manzanilla y estarán todavía durmiendo. Pero aquellos santos despiertos y diligentes que caminan por el camino de la esposa de Cristo, ¿quiénes son? Esto lo sabe solo Dios. Apocalipsis 12:14 dice que serán protegidos por 3 años y medio. Pero entonces los falsos profetas dicen: pero Dios nos protegerá aquí en medio al dinero, en medio al evangelio de prosperidad, en medio a la iglesia de la comodidad, en medio a la iglesia del té de manzanilla. ¿Estás seguro? Dice el hermano Giuseppe. Esta es gente que nunca ha leído el libro de Jeremías. Estos no saben lo que dice el libro de Jeremías. Léanlo. Contiene 52 capítulos. Dice exactamente el contrario de lo que dicen los profetas del día de hoy, que Dios los protegerá mientras ellos no hacen nada. Pero si Jesús no se mudaba de aquí para allá, hasta escapaba de Israel para ir a Egipto. Pero no, no. ¿Acaso puedo abandonar mi sagrada santo, santísima, santuario, protestante, católico? ¿Cómo hago con los millones que he invertido? Tenemos deudas, cuotas que pagar. Los bancos, absolutamente no. En este edificio moriremos, mas no nos moveremos. Son falsos profetas. No sigan a los falsos profetas. No tienen escrituras. Es gente que añade a la palabra, añade a las escrituras, cosas que las escrituras no dicen. Deben explicar las escrituras con las escrituras. Si no, son falsos profetas y están bajo el castigo de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. Continúa el hermano Giuseppe. ¿Qué está diciendo? Que los cristianos que añaden a la palabra recibirán las plagas de Apocalipsis 9. Léanlo. Donde hay gente que busca la muerte y no la encuentran. Y quitarán a ellos la parte del árbol de la vida de la santa ciudad. Está diciendo que sufrirán los golpes de la tribulación terribles, que en vez de invocar a Jesús, invocarán la muerte. Y también en vez de ir a la nueva Jerusalén, andarán a la nueva tierra. Esto está diciendo. Analicémoslo. Está diciendo exactamente esto. El árbol de la vida, ¿qué es? La nueva Jerusalén. Dice la hermana Ángela. Te leo otro mensaje que nos llegó de parte del hermano Salvatore. Y dice, gracias, queridos hermanos, por la explicación detallada. Bendiciones a todos ustedes, los quiero mucho. Gracias, Salvo, dice el hermano Giuseppe. Ya vamos a cerrar. Que los santos se reposen, dice el hermano Giuseppe. ¿Dónde dice que somos santos? Lo leemos para que los amados hermanos católicos, ¿saben que tenemos católicos que hacen parte de nuestra fraternidad? Gracias, Jesús, dice el hermano Giuseppe. Pero hoy todavía católicos creen que para poder ser santos deben ser primero canonizados. No es así. Eres santo en el momento que apartienes a Cristo. Vamos con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.